estamos escuchando a Pez con Somos Habitat, fantasmas habitando un castillo cuyo alquiler ya no podemos pagar.
Brillante, brillante el tema y brillante el título, de gran actualidad, digamos. Sí, sí, totalmente, porque ¿quién puede pagar el alquiler de un castillo? Nadie. Ariel Minimal, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, muy bien, contento de escuchar tu música. Tanta música tenés, tanta música bajo el puente.
Ha pasado. Por suerte sigue ocurriendo, siguen viniendo canciones a visitar.
Impresionante, ¿eh? Más de 30 años con Pez, nada más, y muchas, bueno, Martes Menta.
Otras cosas hemos hecho también.
Cadillacs, y siempre la música. Estaba leyendo, para preparar un poco la entrevista, viejos reportajes que diste, y vos decías, lo mío es la música, yo era el Gil que grababa cassette piratas de los Dead Kennedys, eso es lo mío, las remeras de rock, los parques.
Lo que llamábamos cultura rock en una época. Crecí bajo esa influencia, digamos, desde mitad de los 80, que ya estoy tocando. O sea, cuando tenía 15 años ya tenía una banda llamada Descontrol, que hacíamos nuestra versión del punk rock y tocábamos en Cemento, en el Paracultural, en esos lugares de esa época. Y bueno, continúo haciendo lo mismo, de algún modo.
Claro. ¿Y te sentís como parte de una especie que va rumbo a desaparecer?
No, no creo que esté desapareciendo. Es más, yo creo
que se va hacia los márgenes.
Claro, yo creo que el rock le de algún modo le puede hacer bien salir del foco, salir de la corriente principal, ¿no? Del mainstream. Siempre lo digo esto. No sé, hace 5 años atrás, por ejemplo, había propaganda de fideos que la música era Quemar, de Deep Purple.
Sí, sí.
O un postrecito para los niños, un serenito, parecía una canción de los Ramones. Entonces ahí ya se había también debilitado un poco. ¿Qué es rock? ¿Qué no es rock? Está bueno que esté en los márgenes y que tenga algo para decir, que haya cierta sustancia, que no sea solamente estética o fórmula.
Claro. Yo creo que la palabra que te define es parecida, suena parecida a la que dijiste recién, estética, pero yo creo que a vos te acompaña una ética personal, ¿no? Pero me parece que tenés una terquedad que te mantiene, ¿no?
Cierta tosudez. Sí, una forma de hacer las cosas, yo qué sé. De algún modo nos define al laburo que hicimos con Pez en todo este tiempo el hecho de ser independientes, ¿no? De no trabajar con una compañía disquera, de no trabajar con una productora, de ser nosotros mismos los que arreglamos las fechas, sí. Cargamos las cosas, no sé, hemos tenido diferentes épocas en estos 30 años donde nos ha ido muy bien y teníamos un montón de asistentes. Hoy, por ejemplo, no estamos en ese lugar y cargamos las cosas nosotros. Hoy soy mi propio manager. En una época esa tarea la hacía otra gente y se llevaba una plata. En este momento decidí, no, me la llevo yo también.
Claro.
Y hago yo ese trabajo. Nada, pero todo eso cambia porque lo importante es la música y es la constante, ¿no? Entonces, para poder seguir produciendo música y grabándola y salir a tocar, porque todo eso es para que nosotros podamos los fines de semana subirnos en otra época en un micro, hoy por hoy manejando nosotros capaz, pero ir a otra ciudad, conocer gente.
Te encanta eso.
Sí, llevar nuestras canciones, que nos inviten a un asado, conocer la banda local. Es lo que hice toda la vida y es lo que estoy acostumbrado.
Bueno, sí, yo estaba pensando, ¿no? Me siento generacionalmente muy cercano a vos y cómo finalmente, cómo esa pasión de alguna manera uno trata de que no se pierda, ¿no? Es como una lucha también, ¿no? Hay que tratar de tener como anticuerpos.
Es un relaburo.
Yo imagino que vos habrás, en algún momento tuviste algún conflicto con los Cadillacs, en el sentido que vos sentías que no te estaba reflejando musicalmente lo que hacías con lo que... ¿Fuiste, volviste?
No fui y volví, ¿eh? Yo estuve en el tiempo que estuve, los Cadillacs hicieron un parate, y después, cuando 6 años después se juntaron, no me llamaron, pero yo no había sido de la formación original,
claro.
Yo estuve 5 años o 6 años en la banda. No, al contrario, mi experiencia con los Cadillacs fue súper positiva porque... Más allá de todo lo que hice yo, el camino independiente, under, por los pueblitos y lo que sea, haber tenido acceso a conocer las grandes ligas, ¿no?
Claro.
Jugar un par de temporadas en la Champions,
sí, sí.
Estuvo muy bien.
¿Y cómo vos aportaste en esa época, por ejemplo, Piazzolla, ¿no? ¿Cómo aportaste músicas que nutrieron muy puntuales discos con un sonido que fue tuyo, básicamente, ¿no?
creo que se dejaron influenciar, o fue un momento de influencias cruzadas.
¿Qué hablamos de...? Bueno, básicamente...
Calavera, ¿no? Ese disco que tuvo mucha repercusión porque ganó premios y demás, que era Fabulosos Calavera, y después otro disco que llamaba La Marcha del Golazo Solitario. Sí. Esos son los dos discos de estudio.
Una presencia muy fuerte tuya con la guitarra, con...
Y porque fue el impacto de lo nuevo para el primer disco. Ya para el segundo disco se había tamizado un poco eso, y yo estaba tratando de acostumbrarme, de entrar un poco en el mundo Cadillac. Pero fue un tiempo de experiencia y de aprendizaje buenísimo.
En las grandes ligas.
Sí, sí, total, muy divertido.
Hablabas del rock que está medio corrido ahora del foco, del mainstream, porque ahí aparecen otras músicas que son más convocantes, tal vez, o que convoca o que interpelan más a las nuevas generaciones. ¿Y dónde está el rock hoy? Más allá, está corrido, por un lado, pero ¿dónde está?
Primero tendríamos que entrar en la ingrata situación de definir qué es rock y qué no es rock. Pero yo veo pibes jóvenes, sub-20, con sus estuches de instrumentos, cargándolos en una bicicleta un sábado a la tarde yendo a ensayar. Y vos sabés que son pibes que están recién sus primeros laburos y que pueden ensayar solo un sábado a la tarde porque el resto de la semana trabajan. Y hay una pasión por seguir haciendo eso, hay una cultura, hay una escuela de eso. Y después hay que buscarlo, cada uno sabe qué rock le gusta, qué lo representa. Hay para todos los gustos. Yo desde chiquito, bueno, como decía él, yo iba a buscar ese cassette de los Dead Kennedys cuando acá nadie sabía quién eran los Dead Kennedys y tenía que ir preguntando, buscar, ¿viste? En los 80 no había información muy muy poquita. Y tenías que pelear mucho por conseguir esa información. Ahora tenés una avalancha de información todos los días y lo difícil es saber elegir qué te va a interesar de eso, ¿no? Todos los viernes hay millones de canciones nuevas para escuchar en Spotify y andás a saber cuál de esas te va a emocionar. Es un laburo arduo también encontrar qué es lo que te gusta, encontrar dónde está ese rock que te representa o te conmueve. Pero sigue estando para mí. Y lo que decías, la cuestión generacional, es súper normal. Yo me acuerdo también cuando... Le pasó al tango en un momento, el tango era todo y, no sé, a mitad de los 80, principios de los 90, entró en un lugar de margen total hasta que tuvo una reivindicación internacional quizás y después volvió a ocupar lugares. Es normal, es el tiempo que pasa.
Recién hablabas de jugar en la Champions, ¿no? Cuando estuviste en los Cadillacs. ¿Qué cosas aprendiste en aquel momento jugando en la Champions que ahora... aplicás siendo más independiente?
Y aprendí qué me gusta y qué no me gusta, me parece. O sea, vi cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Yo rescato mucho lo musical de mi época con los Cadillacs, de mi laburo con ellos. Tocar en un combo con 11, 12 músicos, yo que venía de tocar en un trío o a lo sumo un cuarteto, era un cambio muy grande. Ser un pequeño engranaje... dentro de una orquesta gigante, ¿viste? Y saber que con lo poquito que aportes estás dejando ahí tu impronta y eso está bueno. Yo estaba acostumbrado a estar en un trío de un modo casi omnipresente, ¿no? Componiendo, cantando, tocando la guitarra, los solos, siempre ahí, siempre al frente, siempre prendido. Y en los Cadillacs eras uno de 12, ¿entendés? Creo que aprendí como cierta ubicación, de algún modo. Y después una cuestión musical también, y una banda muy muy popular, muy querida en toda América. No sé, rescato un montón de cosas buenas de esa época.
Estamos con Ariel Minimal, que va a estar actuando en el Café Berlín este viernes. Gran lugar el Café Berlín para escuchar música ahí en Devoto, San Martín 6656. Y después hay otras fechas que podemos ir anunciando. En marzo estará en el Club Tucumán de Quilmes junto con Sergio Rodman, otro Cadillac. Hay una trastienda, ¿no?
El Café Berlín este viernes ya está agotado. Claro. Y todavía no lo anunciamos en redes, pero estamos haciendo el sábado, si no me equivoco, 23 de marzo, un show en la trastienda, acá en San Telmo, que para mí es uno de los escenarios más lindos para tocar acá en la ciudad de Buenos Aires.
Es hermoso. Vamos ahora despacito a las noticias de las 7:30, después seguimos conversando hasta el final de Flores Negras con Ariel Minimal, un musicazo de una obra gigante, una obra con Lito Nevia, con Flopa, en fin, con un montón de gente, un capo, Minimal. Vamos a las noticias, dale.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Aquí encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Siento que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Lo que nadie puede dar una respuesta y decir que cuando hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de hay una fecha vacía, otra del día que dijiste que tenías que partir. Debes cantar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir cuando hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Solo se trata de vivir, de Lito Nebbia, por Pez.
Una belleza esta versión, una belleza esta versión de Pez, de este clásico de Lito Nebbia. Estamos con Ariel Minimal, compartiendo este último tramo de Flores Negras. Bueno, vos, la verdad que siempre has sido muy muy adorador de la obra de Nebbia. Has tenido la oportunidad de tocar con él en una banda de él, lo seguís frecuentando y nos contabas que es una admiración que viene de muy lejos y que lo tenés allá arriba, Alito.
Es que, viste, a veces te dicen no conozcas a tus ídolos, es como una recomendación, viste, sí, porque sí, te podés la podés pasar mal, capaz. Y no fue el caso con Nebbia. La verdad, de conocerlo como artista, de alguien que compraba sus CDs, a pasar a conocerlo, sin conocerlo, mandarle un mensaje y decir, che, me gustaría que cantes una canción mía que me hace acordar a vos. Y me dijo, a ver, mándamela, sí, me encanta, dale. Y a la semana estaba en la casa, en un departamento que vivía en esa época, y me estaba copiando discos que yo no había escuchado. Ya.
¿Que hay en la Pampa y Kramer?
Exactamente.
Y gran casa esa.
Siempre fue desde la música la relación, ¿viste? Y después, bueno, él también me recomendaba mucho cine y series, pero siempre la charla y todo es porque somos muy fanáticos de la música los dos.
Claro.
Y nada, haber tocado con él, tocar con él es como hacer estudiar un terciario que nunca tuve, ¿no? Que nunca hice, es seguir aprendiendo un montón de cosas, y no solamente en lo musical, sino también en cosas que tienen que ver con el negocio y con la vida también, ¿viste? De cómo ver de cómo se mueve la gente, qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice. Nada, para mí un grande total.
¿Te sentís profundamente rockero argentino? En el sentido, yo sé que la música va más allá de un límite, pero tengo una idea que la comparto con vos, si estás de acuerdo, que creo que el rock argentino está sostenido justamente, yo mencioné la palabra ética, por tres o cuatro gestos éticos de tres o cuatro artistas claves. Y uno es Nevia, los otros dos son Spinetta y Charlie, en el sentido que ellos se bajaron de proyectos muy exitosos, siendo muy jóvenes, siendo 20, 21 años, para hacer una música totalmente que respondiera a sus intereses artísticos. Digamos, Luis Alberto Spinetta con el primer disco Almendra podría haber hecho tres discos parecidos a ese primer disco y ya el segundo Almendra ya fue deforme y después se separó Almendra. Sui Generis ocurrió lo mismo, Charly García lo separó cuando ni siquiera tenía un departamento propio.
Y salió con la máquina.
Y salió con la máquina. Lito Nevia tenía todo el éxito de Los Gatos.
Y empezó y salió a hacer con
Domingo Cura y después con Yaceros. Es decir, son gestos éticos muy fuertes que yo creo que son los que le dan al movimiento como una base muy sólida.
Sí, sí me considero, o me gusta considerarme un eslabón más en la cadena de lo que llamamos rock nacional. De hecho, hay un disco de Pez que se llama Rock Nacional. Hay una discusión con el término, prefieren algunos decirle rock argentino, como que nacional se empezó a decir en la época de los militares y tal, pero yo crecí en esa época y
se decía rock nacional. Yo cambié, yo le digo rock argentino.
Ah, bueno.
Pero es lo mismo.
Yo qué sé. Pero sí, me parece que fueron artistas que se los reconoce como lo que son, por haber hecho lo que quisieron, más que por haber tenido tal o cual éxito. Spinetta pudo llenar ese estadio después de 50 años y, sí, y juntando toda su vida musical en una sola noche.
Si no, no lo llenaba.
No, yo me acuerdo, un par de años antes ir a verlo y viste, no tocaba en lugares llenos ni en lugares
tocaba
grandes.
Tocaba en el Teatro de la Cova en Martínez, que era para...
En el Teatro de la Plaza, en alguna sala, viste. Yo creo que lo que dejan como aprendizaje esos artistas que nombraste, esos tres, es que para mí si son grandes o si hicieron importantes fue porque hicieron lo que sintieron y no tratar de seguir una fórmula o de acomodar el culo en una silla o de mantener el kiosquito funcionando, sino que eran tipos que tenían una búsqueda que la siguen teniendo. Bueno, Luis no está y García está ahí, pero es gente que no paró nunca, viste, que continúa el tiempo. Y eso es un músico para mí, ¿no? Alguien que está viendo, no sé, cómo acomodar un show, a ver si salen estos shows en tal lado y me puedo ir de vacaciones. No sé, pasa por otro lado, me parece.
¿Cómo son tus conciertos con Sergio Rotman? ¿Cómo funciona eso, esa sociedad? Es una amistad, ¿no?
Somos muy amigos desde hace muchos años. Yo creo que lo conocí en el año 89 a Sergio. 88, 89. Y de algún modo tuvo como una figura durante un tiempo como de hermano mayor, yo lo tomé así, él debe tener 6, 7 años más que yo. Y nada, teníamos como los mismos gustos, las mismas inquietudes, y siempre fue un divino. Cuando lo conocí yo era un nene de 18 años que tenía una bandita, que estábamos buscando a alguien que nos produzca una grabación, porque nunca, no habíamos grabado mucho, no sabíamos cómo se hacía. Y él ya era el saxofonista de los Cadillacs, que estaban en un momento álgido, con el segundo disco, tercero, que ya habían pegado, viste, que estaban... Pero nunca fue esa figura él, nunca estuvo, puso esa distancia, viste.
Estuvo un poquito al costado, ¿no?, de los Cadillacs, siempre estuvo...
Sí, yo qué sé, porque tiene una luz propia muy muy fuerte. Sergio es un generador de proyectos, más allá de continuar desde toda la vida siendo parte de los Cadillacs, haciendo cosas con los Cadillacs, ha tenido un montón de bandas y proyectos o participado junto a Mimi o lo que sea, y es un tipo que está en la noche porteña tocando, si no está tocando está pasando música,
sí, le gusta,
está haciendo,
le gusta...
dishoquea, ¿viste? Sí, o sea, sí. Está es parte de la cultura de las últimas décadas de la ciudad de Buenos Aires, claramente un actor importante.
Sí, 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 con Cienfuegos, con Mimi Maura y pasando música, como vos decís. Y con
sí, muchas... hemos compartido también una banda llamada Siempre Eterno, juntamente con Sergio,
claro,
y Mimi.
Sí, sí.
Sí, 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 bueno, un capo.
En esto que ahora aparecen nuevos ritmos y que hablamos en el comienzo de la nota, que por ahí tiene más difusión que el rock, el tango, digo, ¿cómo haces para difundir tu música hoy?
No es algo que me preocupe. Está muy en el margen, pues. O sea, no tenemos ni un plan, nada. Nuestra pasión y nuestro impulso es la próxima grabación, el próximo disco. Este viernes salen dos canciones nuevas en Spotify para escuchar.
Ah, bien.
Estrenando dos canciones. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Yo doy como perdido el caso. O sea, después de 30 años, igual tenés que seguir difundiendo, tenés que seguir poniendo la carita y explicar quién sos y no sé qué. Pero ya no me interesa, en realidad, yo qué sé. Y te repito, para mí es algo generacional. Lo que vende, lo que es canchero y lo que está en el aire es lo juvenil. Siempre fue así. Y después, bueno, ves cómo acomodás vos para seguir siendo relevante y poder seguir haciendo cosas a lo largo del tiempo. Y después hay como una vuelta, ¿no? Hay como una nebulosa. Bien. Y después aterrizás, porque los artistas viejos también, que siguen siendo artistas y siguen haciendo cosas, hay como una, o yo entiendo que hay como una recompensa al final, ¿viste? Hay como una vuelta del cariño de la gente y de la presencia, por el hecho, que no es poco, de haber estado presente toda una vida ofreciendo música, ofreciendo lo que haces.
Tuviste un disco que le pusiste rock argentino.
Rock nacional.
Rock nacional y, claro, y otro que se llama Folklore.
Sí.
Te pregunto, ¿qué te pasa con el folklore?
No sé bien, nunca fui del campo, no tengo una universidad alpargata, no tuve una vaca, nada. Pero hay algo que tiene que ver, me parece, con que fue los primeros ritmos con los cuales aprendí a tocar la guitarra a los 9 años. Era un profesor de barrio que me enseñaba el rasguido de samba o de chacarera, y algo quedó de eso, y a veces con pez, con sonido fuerte, guitarras distorsionadas y tal, pero estamos tocando en ritmos ternarios, que son ritmos de chacarera, ¿viste? Eso, algo que quedó, que está ahí. Y bueno, y está, es parte de la cultura, ¿no? He escuchado folclore, tango de chico, eso está.
El tango te iba a preguntar.
También,
tango,
bueno, yo soy porteño, el tango es ineludible.
Pero en un momento te mordió Piazzolla, digamos.
Totalmente, bueno, cuando te das cuenta que musicalmente ese probablemente sea el artista argentino más reconocido en el mundo, cuando hay Casals, le tomás, viste, más o menos la distancia, la estatura de Piazzolla, ahí te, o por lo menos a mí, ahí me interesó estudiarlo, escucharlo, a ver, pará, más allá del tema que usaba, no sé, Neustadt en la tele,
Fuga y Misterio,
o lo que sea, ¿entendés? Claro, más allá de eso que conocíamos todos, bueno, a ver, pará, vamos a escuchar discos de Piazzolla, que tuvo un noneto, tuvo un octeto, tuvo un quinteto, bueno, viste, y cuando escuchás eso decís, pará, la zamputa, ¿viste? Es muy serio eso, pero por eso todo eso está, viste, el folclore, el tango, y obviamente el rock argentino, el rock nacional, están, fueron parte de lo que uno escuchó de chico, y es ineludible formarse con eso, digamos. O sea, nunca me interesó hacer una música disociada de lo que escuché, ser algo rupturista o algo completamente fuera de tiempo y lugar, ¿no? No. Yo soy un producto de lo que fui, de donde viví, de la música que escuché cuando fui chico, y todo eso está, y me gusta que haya resabios de eso. Que escuche especie y digas, che, esto tiene cosas de rock nacional, sin saber si es García, Spinetta, Nevia, Miguel Abuelo, Miguel Cantilo,
sí,
lo que sea, Miguel Mateos. Eso suena, parece rock argentino. Bueno, eso a mí me encanta.
¿Te gusta girar por el país?
Es lo que quisiera hacer todo el tiempo, ir a tocar mis canciones en cualquier escenario. Y el país es hermoso. Lo que tiene de difícil este país, comparado, por ejemplo, yo que giré con los Cadillacs por todo Estados Unidos, es que allá en cada pueblo hay una movida, entonces te puedes ir moviendo y todo el tiempo haciendo cosas. Acá es un país muy grande y las ciudades donde puedes ir a hacer cosas son pocas, donde hay, ¿no?, fuerza cultural para ir a tocar un fin de semana. No son tantas, ¿no?, que podés salir y parás cada 100 kilómetros y tenés algo para hacer, ¿viste? Entonces es difícil a veces girar propiamente, salir de gira, subirte a una van y volver dentro de 20 días, no es tan fácil. A veces son más ataques, toco y me voy, ¿viste? Voy claro, un fin claro. de semana, vuelvo, voy un fin de semana, hago dos lugares, vuelvo. Es así, pero sí, me encanta tocar por todo el país. Somos parecidos y somos diferentes también, es un país muy grande. Hay sí, mucha gente diferente, con mucha información diferente,
sí,
¿viste?
Sí, sí. Es y interesante. Aparte, a mí me resulta, la verdad, muy, muy emocionante saber que en cada lugar hay movidas locales que son buenísimas.
Y en todos los lados hay una banda de pibes que están ensayando y están esperando su oportunidad, un escenario donde poder subirse y mostrar lo que hacen.
Sí, músicos, escritores, actores, o sea, todo.
Obvio. Todo. Es que somos un país donde la cultura es algo importante, por más que nos quieran a veces hacer creer que no es relevante.
La reacción de la cultura fue todo lo contundente que merecía, digamos. La verdad que en un momento estamos todos en la calle diciendo, paren un poco la mano, esto
totalmente.
No es así.
Totalmente, es un país...
Es cierto que no da quizás un dinero inmediato, pero estamos hablando de otra cosa.
No, estamos hablando de defender cultura, no como...
Como mercancía.
Uso la palabra kiosquito siempre, ¿viste? Cultura no como kiosquito, sino como el contar quién sos, como pueblo, ¿no? El contar quiénes somos, de qué estamos hablando, de dónde venimos, a dónde queremos ir. Eso es cultura más que, conseguir una changa, ¿viste?
Bueno, y aparte la cultura es algo que se respira, no tiene por qué ser algo manifiesto. Yo cuando escucho tu obra, o parte de tu obra, yo siento las calles de Boedo, siento por qué escribiste temas con Fabián Casas, que es un poeta también del mismo barrio. Es decir, es la expresión de un lugar, y se nota, más allá que no tengas que estar afirmando constantemente, viste, estos empedrados, estas esquinas, sino que...
No, porque no es para sport.
Se huele,
claro,
se huele.
Claro, es algo real, es algo natural.
Bueno, querido Ariel, gracias por haberte acercado acá a Flores Negras.
Muchas gracias por la invitación.
Siempre es muy interesante escucharte. 23 de marzo, entonces, en La Trastienda.
23 de marzo en La Trastienda.
Se anuncia ahora en estas horas.
Sí, estoy esperando que pase el show del viernes este, pero igual ya lo puedo
anunciar. Porque el viernes está totalmente...
El viernes está vendido ya Café Berlín, y el 9 de marzo con Rodman en Quilmes, y en mayo iremos a Córdoba y Rosario.
Los que quieran
seguirte, por ahí.
Que estás en las redes, que estás en...
Sí. Desde Buenos Aires, en las redes, o Ariel Minimal. Y todo eso es atendido por sus propios dueños. No tenemos ni community manager, ni nada.
Presentame Hijo de Frankenstein.
Hijo de Frankenstein. Estoy pensando, ¿de dónde vino esa canción? ¿De dónde?
No sabes.
No sé. Bueno, claramente habla del mito de la historia de Frankenstein, ¿no? Del hijo del doctor. Pero bueno, sí. La letra, si no me equivoco, dice: conformado por fragmentos de recuerdos al azar. ¿No? Porque una mezcla de personas, qué locura, Frankenstein, ¿no?
Sí,
una mezcla de pedazos.
Gracias, Ariel.